Nosotros en la mañana en la radio, 10 de la mañana, 3 minutos en toda la República Argentina. Estamos escuchando Pupilas Lejanas aquí, directamente en la mañana de la radio. Bueno, ayer han pasado cosas en la República Argentina, entre ellos la cruel represión a los jubilados que hubo fuera del Congreso luego de que se fortificara el veto del presidente Javier Milei a aumentar un 8,3% a la movilidad jubilatoria, a la ley de movilidad jubilatoria, y ha blindado con esto, con la posibilidad de poder seguir. Y por eso queremos hablar con licenciado en ciencias políticas, analista político. Hablamos de Juanpa Esquinelo, que lo tengo al otro lado. Juanpa, ¿cómo estás? Gustavo Massa te saluda aquí en Radio El Plata Tucumán. ¿Cómo estás, querido?
¿Qué tal? Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Un gusto, un placer. ¿Cómo vamos?
Igualmente. Bien, por suerte, todo bien. Bueno, nada, con este contexto de país, ¿no? Siempre complicado, lo que le queda a la Argentina, ¿no? En los últimos años nos pasa bastante seguido, pero bueno, siempre, ¿no? Con este contexto de país complicado, con represión, con marchas, con vetos, con perjuicio a los jubilados, entonces la verdad que bueno, se complica un poco siempre.
Uh-huh. Me quedo con lo que acabas de decir, los prejuicios a los jubilados, ¿por qué?
Siempre el prejuicio, ¿no? A los jubilados, ¿no? Todos los gobiernos, no sé si todos los gobiernos, pero gran parte de los gobiernos han ajustado siempre a quienes son los más débiles, ¿no? Los jubilados, aquellos que no pueden quizás defenderse en la calle, que necesitan de otros más para poder valerse, y siempre el ajuste es hacia esa clase, ¿no? Pasó en el gobierno de Macri. En el gobierno de Alberto Fernández no se compensó a los jubilados como correspondía, si bien hubo un cambio de fórmula, y ahora con este veto del presidente Milei.
Uh-huh. Ayer diputados opositores no pudieron frenar el veto de Milei. Pregunto, me contaban que había una ruptura interna en la Unión Cívica Radical, que quedó bronca en el peronismo y una distancia prudencial del PRO más allá de que acompañó. ¿Cuál es el análisis de ustedes como politólogos de que están cerca de ahí?
Bueno, estando cerca, ayer justo en las inmediaciones del Congreso estaba el Comité de la Unión Cívica Radical, el Comité Central, y había una bandera en el Comité Central que decía no al veto, ¿sí? La crisis de los partidos políticos, ¿no? Digo yo, porque si en el Comité Central de un partido centenario y si tiene una identidad en la República Argentina como lo tiene el peronismo, la Unión Cívica Radical, que aparezca una bandera desde dentro del comité que diga no al veto y después los diputados del mismo partido voten en contra, muestra la crisis de los partidos políticos, ¿no? Está pasando en el PRO, pasa en el peronismo, la ruptura y este cambio que se está dando, y es una nueva reconfiguración para lo que se viene, ¿no? Siempre en la política se piensa hacia adelante en lo que viene y se empieza a dar ese rearmado político, las consecuencias de los primeros meses de gobierno de Milei, ¿no? Ajá. Gente que se va del gobierno, la diputada Arrieta, por ejemplo, ayer, votando en contra de la Libertad Avanza. Esto que va pasando, rupturas en todos los partidos se van fragmentando y se van dando un nuevo panorama, unas nuevas coaliciones políticas.
Uh-huh. Y en esto, no, o sea, ¿hablamos de que se debilita la política o cuál es la situación o cuál es su punto de vista, Juan Pablo?
No, depende cómo se rearme, ¿sí? Si la política se rompe o se fragmenta para luego volverse más fuerte, quizás podamos tener algo mejor. Sí, lo que vemos es un cambio, sin dudas, un cambio de algo que nunca habíamos visto, un gobierno que tiene el 10% solamente de los diputados y el 15% de los senadores. Sí, es algo que en la historia argentina nunca había pasado, un gobierno que le va a costar muchísimo en lo legislativo y le está costando errores, porque la ley bases le costó muchísimo, tanto en contenido, y una vez que se logró aprobar con un tercio del contenido original, la ley le costó un montón de fracturas, pases de facturas internos y un montón de cosas. Lo mismo pasa con esta ley de movilidad jubilatoria, tanto cuando se aprobó como ahora cuando se veta, ¿no?
Y ahora la pregunta, ¿qué gana el gobierno con esta vetar esta movilidad jubilatoria?
Bueno, el gobierno tiene un objetivo que es el ajuste fiscal, ¿sí? Sin duda reduce costo mensual, que es el costo del salario de los jubilados, ¿sí? Para ellos lo importante es el déficit fiscal y no si los jubilados viven mejor o peor, porque esto es un pedacito de un montón de recortes, porque conjunto a esto van recortes a las universidades, ¿sí? Algo que hoy se va a tratar también en el Congreso. Junto con esto hay freno a las paritarias de todos los trabajadores, donde el gobierno, los trabajadores del Estado, les ofrece salarios por debajo de la inflación. Todo ese conjunto de cosas le permite al gobierno un ahorro fiscal. Ajá. El tema es en qué se usa después este ahorro fiscal. Este ahorro fiscal se usa en fuga de divisas. Ese es el gran problema, porque si ese ahorro fiscal quizás iría en la obra pública, se reactivaría un poco la economía. Sin embargo, eso va a fuga de divisas, aumento de tarifas, ¿sí? Ese ajuste queda solamente para un sector concentrado de la población.
Uh-huh. Ahora te hago una consulta. Ayer ha quedado ratificado el veto en la Cámara Baja. ¿Esto tiene que pasar también al Senado o ya queda blindado el veto solamente con diputados?
No, solamente quien puede vetar la ley es la Cámara de origen. ¿Sí? Por eso es tan importante cuando un gobierno decide que una ley pase primero por senadores y luego por diputados, o que pase por diputados y luego por senadores. ¿Sí? En donde tenía la posibilidad de tener los dos tercios, la oposición era en diputados, por eso la ley se inició en diputados, y con el blindaje del veto ya está, tiene que volver a insistir con una nueva ley.
Uh-huh. Directamente. ¿Y vos crees que puede haber otra nueva ley?
Yo creo que no, creo que incluso la ley se utilizó políticamente por varios sectores, ¿no? Por el PRO, por sectores de radicalismo para obtener réditos políticos. Vimos lo que pasó apenas se aprobó la ley y el presidente dijo que iba a vetar, salió el expresidente Macri a aplaudirlo. A partir de ahí se empezaron a dar un par de reordenamientos, tanto dentro del PRO como de la Libertad Avanza, dentro del radicalismo, dentro del mismo Partido Justicialista, que fue el menos afectado, porque los 29 diputados del bloque de Unión por la Patria estaban todos presentes, ahí no se vio fractura, y bueno, esto sirve para reordenar todo, ¿no? Quienes van a estar, a diputados que van a estar más cercanos ahora a Milei y diputados que van a estar opositores.
Uh-huh. Más opositores. Sí, sí. Estamos hablando con el politólogo Juan Pablo Schinello, de Buenos Aires, obviamente, charlando con nosotros en esta mañana. Estaba muy cerca del Congreso ayer. Te vuelvo a insistir en el tema de la revolución radical, ¿no? Y salieron a decir, tengan el coraje de volver sus bancas. Bueno, es algo trillado que nadie puede devolver su banca porque fueron elegidos constitucionalmente, solamente que juicio político de por medio lo puedan sacar. Digo, no sé si me equivoco, ¿no? Pero en esta revolución radical, ¿va a sentir un cimbronazo con lo que pasó ayer, tanto a nivel nacional? ¿Van por un lado? ¿Van peleados? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿O qué dejó ayer esta sesión por el veto a la movilidad jubilatoria, Juan Pablo? ¿Cuál es el análisis tuyo?
Yo creo que inicialmente lo que pueden hacer es dividirse en los bloques, si no hay coincidencias, ¿no? Como te digo, está por delante una ley muy importante y en el que el radicalismo históricamente ha levantado la bandera, que es la de la universidad pública. Creo que ahí se va a ver, si hay dos bandos de radicalismo, si uno vota a favor y uno en contra, me parece que vamos a una ruptura mínimamente del bloque. Se ve una ruptura ideológica, ¿no? En el radicalismo, aquellos que están más cerca del progresismo, Lustó, ¿no? Que es el presidente del partido, contra otros que están más cerca del pensamiento del gobierno y tratan de buscar, no sé si cargos, pero sí estar más cercano al gobierno y poder participar de las decisiones de gobierno, ¿sí? Por ejemplo, de Loredo.
Sí.
Es un claro ejemplo. Ahí, mismo dentro del bloque, por ahora están dentro del bloque, pero Si siguen votando divididos, en algún momento este bloque se va a partir, porque no tiene razón de ser tener un bloque y que voten totalmente distintos. La idea de los bloques en la legislatura es que voten parecido. Si no votan parecido, no tiene razón de ser, posiblemente se quiebren, y electoralmente yo creo que también, si no van internas, van a tener que ir separados. El radicalismo, caudal de voto nacional, si no va acompañado, la verdad que ha perdido muchísimo en los últimos años. Es complicado, ¿no?, para el radicalismo tomar un camino, porque puede ser con los dos, con todo lo que es la progresía, Rodríguez sí. Larreta, y armar un frente por ahí, o ir con el PRO Libertad Avanza, que también concentran ya un nicho electoral que está bastante trillado, con una oferta de la Libertad Avanza y del PRO, es complicado para la UCR captar votos.
Juan Pablo, yo te agradezco el tiempo, pero te dejo una pregunta última que no tiene nada que ver con la movilidad jubilatoria, sino con la política en sí, y en este caso a nivel nacional. Patricia Bullrich, te hago una pregunta. Patricia Bullrich, ¿es la jefa de gabinete? Pregunto, porque se habla de que Patricia Bullrich podía dejar, Francos podría salir, pero, Patricia teme que seguridad le den a Ritondo. ¿Se sabe algo de esto? Se habla mucho. A ver, lo venimos escuchando ya hace un par de tiempos, voces de pasillos y demás. Digo, ¿se conoce algo de esto justamente vos que estás en Buenos Aires?
Mira, la verdad que no tengo ninguna certeza de eso, sí, de lo que le pasó a Franco, ¿no? Su estado de salud. Franco había sido una rueda de auxilio terrible para el gobierno, le había solucionado. En un momento donde el gobierno parecía partirse en mil pedazos, que era previo a la ley Bases, ¿sí? Previo a la ley Bases, el gobierno no tenía acuerdo, no tenía nada, y Franco llegó y empezó a acordar con un montón de actores, ¿sí? Uno de los acuerdos claves es con Jalil en Catamarca. Uh-huh. Franco es un hombre que le ha aportado política 100% a un gobierno que prácticamente carece de hacer política, y es gente que viene por lo general fuera de la política, salvo los que vienen del PRO, ¿no? Pero son del PRO, no son de la Libertad Avanza. Si de la Libertad Avanza, me parece que Franco es la persona que es políticamente más correcta y que ha tejido un montón de alianzas para Milei. Uh-huh. Si Franco se va, creo que con Patricia Bullrich eso se va a cortar bastante. Se va a cortar por la posición ideológica que ha tomado Patricia Bullrich. Uh-huh. Es muy difícil verla, creo, a Patricia Bullrich poder coordinar con Sheldon Frank, con Kicillof. Uh-huh. No sé, no, me parece a mí que eso, si lo vemos a Franco un día con Sheldon Frank, no nos va a llamar tanto la atención, pero si la vemos a Patricia Bullrich, sí. No sé, la verdad que no puede pasar, todo puede pasar en el gobierno. Creo que si Franco no está bien de salud, es un puesto muy importante el que ocupa, quizá dé un paso al costado y pueda abrir a un acuerdo político. ¿Sí? Y si hay un acuerdo político para que Patricia Bullrich sea jefa de gabinete, creo que el área de seguridad va a poner una persona de su riñón, no va a poner a alguien que esté enfrentado. Teniendo la posibilidad de ser prácticamente el jefe de los ministros, ¿no? El jefe de gabinete.
Querido Juan Pablo, te agradezco el tiempo, muy amable por estar con nosotros, ¿eh?
No, a vos, saludo muy grande.
Ahí estaba Juan Pablo Esquinelo, amigo de la casa, obviamente.